La situación económica de ANCAP será analizada mañana al más alto nivel de gobierno. El presidente de la República convocó tanto a Raúl Sendic como a Danilo Astori, y allí estará seguramente también la ministra de Industria, Carolina Cose, para abordar esta difícil situación de la petrolera estatal. Cose Cuella dijo, una empresa en crisis, en la última sesión del directorio de la comisión investigadora. En la conferencia de prensa posterior, por el Frente Amplio, tuvo la palabra el senador Marcos Otegui, junto con Martínez Huelmo. Otegui concretamente dijo, acá ha habido una campaña que no solo ha dañado la imagen de ANCAP y de las empresas públicas, ha dañado a compañeros que han cumplido roles muy importantes en estos años. El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, elogió la actitud del Frente Amplio por permitir la investigadora. El senador Pedro Bordaberry dijo que hubo un reconocimiento por parte del directorio de ANCAP que la empresa está en crisis. Y el senador Mieres reiteró similares conceptos que los otros partidos de la oposición respecto a los problemas de gestión de ANCAP. Fue buena, mala, regular, deficiente esta investigadora. ¿Qué alienta de aquí para adelante, Adrián?
La investigadora fue muy positiva en la medida que nos permitió a todos los comunes tener una aproximación real sobre lo que realmente había pasado en ANCAP. O sea que la investigadora fue muy positiva y ojalá hayan más. Habían estado bloqueadas por 10 años porque el Frente no las había votado, pero yo creo que es una cosa muy buena, es un mecanismo muy sano.
¿Podría poner énfasis en todo caso, en estos minutos de la tertulia, en esa posibilidad de recapitalizar ANCAP? Porque de hecho se está mencionando que habrá una sesión extraordinaria del Parlamento para considerar la capitalización en algo así como 583 millones de dólares. Según la diaria, en su publicación de hoy se señalaba que el proyecto ya está pronto, simplemente falta que lo considere el Parlamento. Adrián.
Bueno, naturalmente, cuando uno quiere abordar este tema, hay como muchísima información, ¿no? Y entonces, ¿por dónde lo abordás? Un enfoque, naturalmente, es el político. Y bueno, la empresa para seguir... Uno es el político y otro me parece que tiene que ver con el futuro de ANCAP y con el futuro de las empresas públicas, una decisión más de fondo. Pero lo que tiene que ver con lo político, naturalmente ANCAP es una decisión inmediata, urgente, va a tener que ser capitalizada, sin duda, pero eso tendrá que estar atado a algunos mínimos, algunas exigencias mínimas y algunos cambios, me parece a mí, en la gestión, en los controles, y me parece que naturalmente en quienes dirigen. Esa señal es fundamental y yo espero con mucha ansiedad la reunión de mañana, y también vengo esperando hace tiempo que el presidente de la República comience a gobernar. Pasó un poco desapercibido, pero la semana pasada se votó el presupuesto, quiere decir que ese tema está laudado. Yo supongo y confío en que Tabaraje comience a tomar decisiones, y creo que tienen que haber relevos en la conducción de ANCAP, porque acá no se sabe quién es el homicida, pero el muerto está ahí, lo estamos viendo todos.
Conrado Ramos.
Bueno, en primer lugar, sería una muy buena oportunidad cuando se tenga que el gobierno vaya al Parlamento a solicitar la capitalización de ANCAP. Yo creo que se necesitan 2/3 para poder aumentar los activos de la empresa. En esa medida, el Parlamento sí va a jugar un rol importante, y ahí lo primero que tiene que hacer es exigir la destitución del directorio y los gerentes que no fueron a declarar a la investigadora. Es incomprensible que un directorio no exija a su gerente. Bueno, primero tienen que volar el directorio. Segundo, estos gerentes, como Cousillas, que violando toda norma de lo que tiene que ser un servidor público, que en realidad tienen que mantener un anonimato. El que tiene que hablar es el político. El político es alguien que ha sido electo por la ciudadanía para eso y tiene la legitimidad de tener el discurso público y ser quien merece ser visto y oído. Eso es el concepto de política de los griegos, ¿no? No los servidores públicos. Los servidores públicos lo que tienen que hacer es implementar la política dada por los electos, por la representación ciudadana. Yo he leído declaraciones que ha hecho Cousillas diciendo que la información que se presenta la puede entender hasta un infradotado. Lo vuelo, pero lo vuelo en 2 segundos de sus funciones, un servidor público que esté haciendo ese tipo de declaraciones públicas, insultando a políticos, a senadores de la República, tienen 75.000 votos detrás de ellos. Eso en primer lugar, y la dirección. En segundo lugar, hay un fenómeno muy claro de lo que los anglosajones dicen blame shifting, que es transferencias de culpas. Acá no aparece el bonete, todos se echan las culpas, los argumentos se han ido inventando con el transcurso de la investigadora, ¿no? Desde los 800 millones que no había aparecido cuando se citó al ministro y al directorio de ANCAP para explicar los déficits. El Parlamento los había citado previo a la comisión investigadora, no habían aparecido el argumento de los 800 millones de culpa de economía. Tampoco había aparecido el argumento de los estacioneros. Tampoco había aparecido el argumento del boleto, del subsidio, que Salgado lo desmintió. Los argumentos han ido apareciendo uno atrás del otro sobre la marcha. Y por lo tanto, este tema no solamente van a ver en los informes de la comisión investigadora de cada partido, creo que se van a hacer por separado, si ya se estipuló así, no solamente van a haber capítulos de recomendaciones, es decir, o capítulos de cuáles son los problemas de mala gestión, sino también los capítulos de irregularidades que irán a la justicia. De alguna manera lo que se tiene que hacer es, para que funcione la democracia en términos sólidos, instituciones fuertes, tiene que haber responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas no, lo que no puede pasar es que el Parlamento, cuando quiere establecer responsabilidades políticas, se tiran la pelota del uno al otro, porque eso diluye las responsabilidades. Yo creo que un producto muy bueno de esta comisión investigadora es tratar de establecer con claridad las responsabilidades políticas.
Graciano,
y penales, si tendrá que haber.
Graciano.
Yo creo que el Uruguay ingresa ahora sí con esto en una fase política distinta del país. Muy diferente a la que conocimos hasta ahora a lo largo de los tres gobiernos nacionales del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un tema de esta magnitud, de esta importancia política y económica, impacta sobre todo dentro del propio partido de gobierno. Los legisladores que responden al ministro Astori, por ejemplo, ahora tendrán la responsabilidad, y la opinión pública los va a mirar con mucha atención, de hacer coincidir su voto en el Parlamento con lo que el ministro Astori ha dicho fuera del Parlamento. Es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y si los legisladores del ministro Astori cumplen con su voto, con lo que su referente político ha dicho fuera del Parlamento, vamos a empezar una fase política muy distinta en el país, muy diferente. Y si, como todo hace presumir, algunos de los capítulos de la investigación de ANCAP van a llegar a la justicia penal, como todo hace presumir, ya lo han dicho algunos legisladores, esa nueva fase política del país va a tener un impacto en la justicia. Porque esas responsabilidades que Conrado muy bien señalaba respecto del directorio actual, que fue el último que ha llevado adelante la gestión, se comprueban. Es muy claro que las grandes decisiones políticas que han provocado la quiebra de ANCAP, porque una empresa que debe 10 veces su patrimonio está en quiebra, quienes han llevado adelante estas políticas, quienes las han impulsado, las han aprobado, han sido los que ocuparon la dirección anterior. Entonces, obviamente, si bien hay una responsabilidad compartida, el punto de partida hay que buscarlo un poquito más atrás. Repito el concepto. Si esto es así, el año que viene Uruguay entra en una fase política muy diferente, muy diferente.
Bien, con picardía, abierto, pero es un tema personal, Graciano establece la eventualidad de que haya un correlato parlamentario a las declaraciones públicas de los dirigentes. Allí uno se pregunta si no operará la disciplina partidaria.
Yo creo que lo que Graciano quizá no conozca demasiado es cómo funciona el Frente Amplio, ¿no? Y cómo ha funcionado en estos años. En buena medida, tanto en el primer periodo como en el segundo, muchas de las diferencias que se plantearon a nivel del Poder Ejecutivo no tuvieron su correlato en la bancada parlamentaria. Porque la bancada parlamentaria tiene otra integración y otras reglas de juego, ¿verdad? Tiene mecanismos de resolución establecidos por mecanismos del Frente Amplio, se ha dado a sí mismo, y porque la bancada parlamentaria ha jugado un rol de tejer y contener las tensiones internas en muchas oportunidades, por lo cual me parece que las aspiraciones de Graciano no se van a concretar.
No son aspiraciones, no, son análisis político de la realidad
no se va a concretar.
Bueno, entonces va a tener problemas.
Es lo que me parece a mí. ¿Por qué?
Si no se concreta, va a haber problemas.
Porque en realidad, bueno, te pido que me dejes hablar. Lo que me parece es que el Frente Amplio ha advertido. Primero, quiero decir una cosa sobre las comisiones investigadoras que me parece importante. Recomiendo leer el proyecto elaborado por Gonzalo Aguirre y José Corseniak, paradójicamente, ¿no? El vicepresidente de la República del momento y el senador Cosenía que elaboraron un proyecto de ley sobre las comisiones investigadoras que incluían la obligatoriedad de presentarse de todo el mundo, etcétera, y un conjunto de disposiciones mucho más rigurosas que las actuales. La suerte de ese proyecto fue que se aprobó en el Parlamento, se envió al Poder Ejecutivo y el doctor Lacalle vetó todos los artículos que establecían mayores potestades a las comisiones investigadoras. Por eso, las comisiones investigadoras pueden citar un gerente y gente no va, ¿no? En el proyecto de Corsignac y Gonzalo Aguirre...
Le deben una a Lacalle. Le deben una a Lacalle.
En el proyecto de Gonzalo Aguirre y Lacalle y Corsignac, esas potestades estaban. Era evidente que Lacalle no quería...
Pero coincidís conmigo que hay que bajar a los directores y a esos gerentes.
Yo lo que digo es...
¿No?
¿En qué sentido? ¿Los que no fueron?
Retar a la calle, pero rajar a los directores y a los que no fueron a...
¿No? Sin ninguna clase de duda. Eso, sin ninguna clase de duda.
Pero ya, volando.
Ahora, lo que digo es, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, nadie ha afirmado. Una cosa es enviar a la justicia, ojo al gol, ¿no? Porque enviar a la justicia no puede enviar cualquier cosa a la justicia, ¿no? Y después la justicia tomará o no decisión. Que se envíe a la justicia o no se envíe, no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es que la justicia encuentre alguna irregularidad. Esa es la primera cuestión, ¿no? Porque aquí hay, para mí, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con los temas de la posibilidad que existan ilícitos, cosa que yo descarto de plano en esta situación. Creo que no hay ninguna situación que configure un ilícito. Y lo segundo es cómo se ha gestionado. Y ahí hay que profundizar, ¿no? Y no quedarse en un discurso superficial respecto a los problemas que sufrió ANCAP en este periodo. Uno de los primeros problemas que tuvo ANCAP, increíblemente, fue el acuerdo con el gobierno venezolano, por el cual quedaban aquí el 25% de las ventas de petróleo, quedaban en Uruguay financiadas a 15 o 16 años con un 2% de interés. Era un negocio para el Uruguay tener ese dinero, y con eso se hicieron buena parte de esas inversiones, hasta un punto en el cual Uruguay empezó a exigir pagar, porque en realidad la deuda acumulada era tremenda y hacía generaba, desde el punto de vista contable, una situación que era insostenible para ANCAP, más allá de que fuera un fenómeno exclusivamente financiero, ¿verdad? Pero buena parte de ese dinero se utilizó para inversiones. Algunas, como lo explicó Daniel Martínez en el Parlamento, eran absolutamente imprescindibles, como la desulfurizadora, sin la cual hoy Uruguay no podría cargar un litro de gasoil en ningún vehículo, salvo importado, ¿no? Que era lo que... Volvamos a Lacalle. Lacalle proponía... toda su vida creo que propuso importar combustible, ¿no? Luego...
A esta altura no sé si...
Bueno, en otra época.
No sé si privatizadores...
Desulfurizadora era imprescindible. Otra cosa es que la inversión, la desulfurizadora, se ha ido mucho más allá de lo que estaba previsto.
Eso es lo que se cuestiona, no se cuestiona cómo se va a invertir.
Ahí está, se cuestiona veces más. El monto. Bueno, claro. Hay que estudiar en profundidad cuáles son las razones por las
Porque
cuales se puede ese monto.
Hace mal Martínez en decir que la inversión era necesaria. Eso no se está discutiendo. Se está discutiendo
hace bien, enreda a la gente.
Nos enreda porque dice, pero acá están diciendo, nadie dijo que no hubiera que invertir eso. Lo que se está diciendo es que se gastó cuatro veces más de lo previsto.
Es al revés. Lo que se ha dicho, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta barbaridad de inversiones? No. Hay inversiones que eran imprescindibles hacer. O no tenía más sentido tener ANCAP, ¿verdad? Y hay otras inversiones, que a mí me gustaría, la verdad, les digo, no conozco en profundidad, que tienen que ver con posibilidades concretas de negocios con Brasil, por ejemplo, en el tema de la piedra caliza, la explotación del cemento Portland, que son inversiones donde ANCAP ya estaba metida, ¿verdad? Hay que ver la situación en que se tomó ANCAP también en su momento, y se había posibilidad de hacer acuerdos concretos con Brasil para abastecer a Candiota, por ejemplo. Entonces, si yo tengo la posibilidad de tener un mercado seguro para una producción, bueno, yo invierto. Ahora, estudiemos, yo no conozco en profundidad, no he seguido las actas del Parlamento, por ejemplo, para ver, bueno, cuáles son las explicaciones que se han dado respecto a esto, ¿no?
Bien, 9:36, tengo que hacer una pausa. ¿Querías hacer un apunte, Adrián? Tú también, Graciano, creo.
Simplemente que si entramos en el detalle de, como bien dice Brenta, de cada uno de los negocios, no da, naturalmente, ni tardar la media hora ni siquiera un día del programa. Entonces yo creo que hay que centrarse en las responsabilidades políticas, ¿no? Desde el presidente de la República, que es el principal impulsor de todo este desastre en las empresas públicas, a viva voz, el expresidente de la República, que ha sido muy irresponsable, ¿no? Y hoy estamos entrando, ese para mí es otro cambio importante en política. Se van a dar más, van a haber más noticias el próximo año. Vamos a empezar a analizar en profundidad toda la gestión Mujica. y todos los desastres de la gestión Mujica. A mí me parece que ese es un punto muy importante, que políticamente va a ser muy importante en los próximos años. Y luego, la soberbia del Frente Amplio. Porque esto fue anunciado en febrero del 2013 en la interpelación al ministro de Economía, ¿verdad?, por Pedro Bordaberry, y no se le dio pelota, cero pelota. Pero además, hoy se está diciendo que se trata de engañar a la gente. Hay un diputado de CENDIC que está diciendo que la gente no tiene capacidad de abstracción cuando se habla de tantos números, que la gente no puede entender. O sea, no solo se subestima al legislador, no solo se subestima a quienes trabajaron en la investigadora, se subestima al ciudadano común. Y al ciudadano común no le venden más gato por liebre. O sea, nos estuvieron mintiendo 5 años con un doble equipo económico que no existía y que ahora ellos mismos dicen que existe, y no le venden más gato por liebre, la gente se está dando cuenta.
Sí, en el otro apunte, yo voy a tratar de mantenerme, digamos, en el plano de las consecuencias políticas de esto, porque obviamente las consecuencias económicas, basta mirar los números para llegar a la conclusión pertinente. Pero el otro punto que me parece que no se ha, sobre el cual no se ha reparado lo suficiente, es que en estas semanas ha habido un enfrentamiento feroz, diría yo, entre la segunda figura política del país, como es el vicepresidente de la República, y yo diría la tercera figura del país, que es el ministro de Economía, porque en cualquier país del mundo tenemos presidente, vicepresidente de la República, y después el que maneja la economía seguramente es el hombre más importante luego del poder, dentro del Poder Ejecutivo. Bueno, entre esos dos figuras ha habido un choque como yo no recuerdo en épocas democráticas que haya habido, obviamente, no en dictadura, por supuesto.
Los partidos tradicionales
han tenido
choques entre sus fracciones.
No era vicepresidente de la República, no había vicepresidente de la República en Economía. Yo estoy hablando del punto de vista institucional del país. Estoy hablando del punto de vista institucional. El segundo cargo político del país y el ministro de Economía enfrentados en una guerra feroz. Bueno, esto es de una gravedad increíble y no se ha reparado en eso. Es decir, el gobierno tiene una crisis adentro del gobierno y de una magnitud descomunal. ¿Cómo va a salir el gobierno de esto?
Conrado, ¿alguna puntería?
No,
a esta altura la calle nos hizo privatizadores a varios.
Estoy exagerando. No dije la calle. No, este director, esta administración, o sea, las consecuencias que ha tenido esto. Porque uno cuando dice, bueno, yo dije privatizadores en el sentido, yo quiero empresas públicas. El domingo pasado salió un artículo en El País donde nos consultaron a varios y yo soy favorable al tener empresas públicas, más un país pequeño que no quisiera que quedara a merced de grandes corporaciones internacionales y tener que decir sobre la provisión de servicios, el hecho de que tengamos una buena banda ancha, el plan Ceibal se pudo desarrollar gracias a que tenemos una compañía de telecomunicaciones y así sucesivamente. Ahora, hay que repensar hasta dónde queremos empresas públicas que puedan decidir ampliación de sus negocios. Yo, el de la piedra caliza, el Portland, ¿no?, cuestiono enormemente la pertinencia de ampliarse en ese tipo de negocios para dar terribles pérdidas que se podrían estar invirtiendo en lugares mucho más estratégicos donde el Estado podría estar cumpliendo un rol de promotor del desarrollo. Te estoy corriendo desde la izquierda este argumento de que justificamos toda esta inversión que hizo ANCAP cuando ha sido desastrosa, no solamente en gestión, sino hay que pensar la pertinencia de las propias inversiones. Yo creo que esto es un debate buenísimo, está bárbaro que se haya formado la comisión investigadora y que nos replanteemos de aquí a un tiempo qué consensos partidarios tenemos o no tenemos sobre el rol de las empresas, la forma de gestionarlas, pero además los controles políticos sobre este tipo de cosas. Sobre los controles políticos nada más, sí. Esto, primero, el Parlamento tiene que ver muy bien, el Senado, qué venias otorga y qué venias no otorga. Yo creo que se han dado de forma muy por arriba el tema de las venias en el Senado de la República. Hoy en día, que revisar eso. Pues si por los acuerdos políticos después no, y después no chilles.
Pero eso es la regla de juego.
No chilles después. Entonces, políticamente,
el que queda
rehén de esos acuerdos políticos es la ciudadanía, porque después tenés este tipo de gestión desastrosa donde dejaste llegar a gente sin ningún tipo de capacidad y currículum para dirigir dichas empresas por acuerdos políticos, y eso es lo que deslegitima el sistema político y la gente se calienta con los partidos.
Lo
que tiene que haber es consensos mínimos en el sistema político para que esos acuerdos estén sobre la base de currículums donde además de tener apoyo político haya la capacidad de dirigir tamañas empresas, y no que los acuerdos políticos se hagan a expensas de la calidad de la gente que va a dirigir las empresas, porque eso deslegitima a los partidos políticos, Graciano.
Cerramos, Brenda.
Sí, yo creo que no, primero me escuché una frase recién que el año que viene vamos a ver el
desastre,
el desastre de la gestión Mujica, ¿no? O sea que ya vamos a ver una cosa que ya sabemos que es un desastre.
Sí, sí, sí.
O sea, vamos a prejuzgamiento
absoluto,
vamos
por partes,
¿no?
Dijo Jack.
Sí. Pero por vamos por Panovi con el Partido Colorado, pero eso es otra cosa. yo lo que digo es que
se te ha quedado sin argumento, Brenda.
No.
¿Y tiene que ver Novi?
Tiene mucho que ver Novi. Novi es la nueva forma de hacer política.
¿Con ANCAP tiene mucho que ver Novi?
No, tiene que ver Novi con el Partido Colorado. Ah. La nueva forma de hacer política.
Esa es la nuestra.
Yo lo que digo igual. Es que...
Seguro. Se sacó el eslogan también.
Sí, sobre todo por los apellidos. En realidad me parece que hay...
No me puse la canillera.
Que hay dos, que hay un análisis centrado en ANCAP que no debe generalizarse, porque el resultado de las empresas, repito, de Antel anteayer, Antel 80 millones de dólares de ganancias, o sea, el resultado de la gestión de las empresas públicas en términos generales es un resultado positivo, y había una expansión.
Pero dando,
y una
no estuvo presencia. Aportando dinero en las rentas generales, y Danilo explicó en parte el déficit, y Antel estaba incluida. Y primero que me den el informe sobre las gerencias, Antel y compañía.
Un informe.
No escondan la información.
Pero vos estás adentro, Gonzalo. Conrado, no corras afuera todo el tiempo, porque no se puede hacer política como uno, un outsider todo el tiempo.
Estoy adentro.
Vos estuviste adentro de información. La gestión anterior, no sé cómo
votaste. Pero yo daba información.
Promoviste las peñas.
No, fui senador para votar.
No, pero sí promoviste el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que sí digo es que el rol de las empresas públicas, que fueron prácticamente vaciadas durante décadas, y que encontró el Frente Amplio en situación francamente destruidas muchas de ellas, ¿no? Y ANCAP es un ejemplo concreto. Yo estuve en la investigadora, que se hizo en el periodo anterior, porque sí hubo investigadoras, una investigadora sobre la gestión de los entes, y recibí directores de ANCAP, como Adauto Puñales, por ejemplo, una gran idoneidad, el director de ANCAP, que consultado respecto a por qué habían metido tanta gente adentro de ANCAP, me respondió, está en actas esto, ¿no? Me respondió, lamentablemente no pude meter más gente, y fue así que perdí la intendencia de Rocha. Esto es verdad, está en actas. Así se gestionaban las empresas públicas. Esos son los idóneos que había antes, ¿viste?
Sí,
y la otra pregunta es, ¿y los directores actuales del periodo anterior, donde Mujica acordó con los partidos tradicionales integrar miembros de la oposición en los directorios, qué responsabilidad tienen? ¿Qué votaron?
La misma que los demás.
¿Qué declararon en las comisiones investigadoras?
Hecho como hizo Pedro, porque yo retiró a la gente,
muchas veces
estoy pintado, no me dan información, retiro a mi directorio.
Bueno, efectivamente había directores de todos los partidos, estuvieron todo el periodo.
Que conste en acta, como dijo Pedro.
Que estuvo todo el periodo.
Eso es lo que decís.
Entonces, mi impresión es que si se da participación en los entes, cosa que al frente se le dio una sola vez desde la recuperación democrática, y lo hizo Sanguinetti en su primer gobierno, después siempre afuera, sin datos, sin información, sin nada, ahora hubo directores adentro, ¿verdad? Y el resultado es este. Entonces, es una responsabilidad que hay que asumir también.
Hay que ver qué votaron en cada caso.
Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa seguiremos con Adrián Peña, Graciano Pascal, Conrado Ramos y Eduardo Brenta en esta tertulia del viernes.